Estamos en Protagonistas. Le recuerdo, amigos oyentes, si desea intervenir en esta tertulia, puede hacerlo a través de cualquiera de estos números, 93 410 60 68 o 93 410 61 68. Y de cara a ese 3 de marzo, en las elecciones generales, ¿qué dicen las encuestas de Alfonso Sia? ¿Quién va ganando, Alfonso? Las encuestas de última hora, las que has hecho esta madrugada.
Bueno, las mías no las he podido terminar. He estado toda la noche
tabulando.
He estado toda noche tabulando, como dicen.
Talubando.
Pero de acuerdo con las que he leído, pues hombre, yo creo que en estos momentos la diferencia está entre los 7 y los 8 puntos, ¿no? Entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Me figuro que la campaña, como realmente esta campaña es una campaña de Felipe contra Aznar o de Aznar contra Felipe, entonces la campaña será muy dura personalmente. Yo creo que es la última oportunidad de Felipe y la última oportunidad de José María Aznar.
Sí.
Porque si José María...
Y la última de Anguita. Así, para seguir hablando.
Pero Anguita sabemos que Izquierda Unida tiene unos resultados seguros que pueden oscilar en 3 o 4 puntos.
Bueno,
pero
depende de Pablo. Y depende mucho de Pablo.
Si...
Qué buenos sois.
No, que eso...
Afortunadamente, de mí no depende nunca nada.
Sí, pero va a depender mucho, Pablo.
Pero la campaña va a ser una campaña extraordinariamente dura. Yo creo que ayer ya lo anunció Pedro Rubalcaba en unas...
Y además Alfonso lo ha dicho muy bien. No va a haber una campaña contra el PP. Va a haber una campaña contra Aznar. Quiere decirse que se va a estar haciendo todo lo posible por ridiculizar, que es una cosa que les gusta mucho a la gente del felipismo, en lugar de decir, bueno, vamos a hablar de programas políticos, bueno, les gusta mucho ridiculizar. Enseguida, si el uno es pequeñino, el otro es más mesiánico, van mucho a la ridiculización personal, no yendo
pequeñín,
tanto...
Pequeñín, eso
no tiene nada que ver. Ustedes
ahora, claro.
Discutamos de política. Lo que ocurre es que tienen que ir a ese resorte, no les queda más remedio, porque claro, si se ponen a discutir las políticas que defiende el PP o las políticas que defiende el PSOE, es que es dificilísimo encontrar puntos de diferencia. Lo que sí que es cierto es que al partido del gobierno actualmente le favorece enormemente hacer una confrontación exclusivamente entre el señor González y el señor Aznar, para que la gente entre en ese absurdo planteamiento, que no es verdad, de que ellos suponen el enfrentamiento entre derechas e izquierdas, porque cualquiera que examine medianamente las cosas verá que al fin y al cabo lo que está haciendo el PP con una enorme sensatez es decir, voy a recuperar los votos de centro que un día,
claro,
por la desaparición de la UCD, se llevó el PSOE.
Va a ser el
intento recuperar un centro que quiere construir el señor Aznar. En terreno en el que, por ejemplo, Izquierda Unida no le disputa ni un voto. Izquierda Unida no es una organización de centro.
Pero cuando Pérez Rubalcaba dice una y otra vez con gran talento electoral que no salen las cuentas y que efectivamente debe haber un programa escondido en el PP, está, no insultando, pero simplemente está provocando a que el PP en esta campaña ya saque un programa que efectivamente no se ve como programa, como alternativa a un programa electoral, no digo de gobierno, a un programa electoral del PSOE. Yo me temo que en los próximos meses que van a ser de gran dureza, porque lo que dice Alfonso, esos 8 puntos, pues pueden ser 6, pues pueden ser 4.5, según ellos, o pueden ser 9. No se sabe, pero yo me temo que las dentelladas van a ser muy graves y además me temo una cosa que también sabemos, que es que los agentes electorales del PSOE son mucho más relevantes, son mucho más experimentados y son, me parece que, mucho más inteligentes, mientras no se muestre lo contrario, que los del PP, que están un poco mirando para el sol.
Oye, ¿y qué papel va a jugar Guerra ahí en esas elecciones, Pablo?
Guerra.
Yo creo, sinceramente, que hemos asistido a una sustitución del papel de numen que Alfonso Guerra ha tenido, y hasta que se enfrentó con el señor González, ha sido sustituido por el señor Rubalcaba. Hoy la pieza decisiva de todo el poder felipista es el señor Rubalcaba, tanto desde el punto de vista de política electoral, de política de combinación interna de partido y...
Presentable y más culto y más limpio.
Yo no hago valoraciones de las que tienen que hacer sus militantes.
No, pero hombre,
lo que sí que digo es que hoy la figura...
¿Van a tener ahí en el banquillo, en las elecciones de 1 de marzo, el señor Guerra? ¿Tú crees?
No, sí, yo
creo que va a intervenir
tal,
muy poco.
Tal, tal como van las cosas, sí. no va a entrar ni al banquillo.
Yo creo, Luis, que en esta selección que hoy
Perdón un minuto, publica, fíjate tú el incidente de ayer, importantísimo, que en uno de los focos del guerrillismo más importantes, que es Málaga, sí. La Comisión Ejecutiva Andaluza le pide a la Federal que destituya a toda la Comisión Ejecutiva malagueña y les nombre una comisión gestora. Sí. Claro, eso es decir, bueno, me meto ya en el terreno, el señor, claro. Porque el señor San Juan es un alter ego del señor Guerra, y por lo tanto atentar contra el señor San Juan significa dirigir ya toda la artillería contra el señor Guerra. Por lo tanto, vamos a asistir a un papel cada día menos relevante, yo creo que casi nulo, y a un papel importantísimo el señor Rubalcaba.
Sí, yo creo que la campaña sobre todo van a llevarla con caras y con nombres. Los que van a aparecer ante la opinión pública en los mítines van a ser Borrell, que era uno el que llamaban sustituto de González en el caso de que se hubiera ido. Va a ser, por ejemplo, Juan Alberto Belloc, que a pesar de todo tiene buena imagen. Va a ser gente como Carmen Albor o Cristina Almeida, y que efectivamente...
Cristina Alberdi, perdón.
Y que gente... Bueno, ya se verá. Y que gente como Guerra, que bueno, que son los que han llevado el peso de la campaña, pues apenas van a aparecer, según mi noticia, solamente programado uno o dos mítines de Alfonso Guerra.
Lo que pasa es que todo
Sevilla,
esto...
¿no? Pero lo importante de estas elecciones, que se publica hoy el decreto de disolución en el Boletín Oficial del Estado, es que por primera vez todas las encuestas dan al Partido Popular como ganador, con más o con una horquilla que puede ir entre 3 y 9 y 9, y 9 puntos, frente a las elecciones del 93, donde bueno, las encuestas preelectorales lo que daban era prácticamente un empate técnico, es decir, bueno, todos coinciden que hay una diferencia notable entre el punto de partida del PSOE y del PP.
Oye, antes de pasar a otro asunto, Pablo Castellano, ¿tú crees que es bueno que las bases de un partido elijan a sus candidatos y confeccione las listas?
No, yo creo que eso es lo exigible. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. Y a mí me parece muy bien lo que se está haciendo en la organización de Izquierda Unida de Madrid. Hoy, a lo largo de todo el día 9, irán los militantes que quieran, cogerán una candidatura y señalarán con una cruz lo que les parezca conveniente. Y, por lo tanto, tendrás el respaldo, o no lo tendrás, de quien te haya elegido. A mí eso me parece muy bien, porque además no supone ningún desdoro el que no te elijan, si claro. piensan que otro lo hace mejor, y tampoco supone ningún ensalzamiento para llenarse de soberbia el que digan... pues
¿qué pasa? Que eso está bien para un partido, ¿eh?
Pero no, lo que ocurre es que...
No para una coalición en donde entonces queda de dibujado, no importa, ya le vamos a hacer. Queda desequilibrado,
sí, pero,
hombre, no.
Pero hay una cosa que es cierta, nosotros hemos aceptado una regla de juego,
sí.
Y la regla de juego dice un hombre un voto y una mujer un voto.
Yo no digo eso, Pablo. Ahora, yo lo que digo es que no es lo mismo una coalición, que lo que tú dices, para un partido está perfectamente estructurado y además es no solo lo elegante, sino lo obligatorio y necesario. Ahora, en una coalición, en donde un partido está más presente, y además demasiado presente, más que el resto, incluido mayoría, más claro. que el tuyo, hombre, causa una cierta irritación, bueno, pues, que no se lleguen pues a pactos, veremos, independientemente de que las bases tengan una voz.
Juancho, ahí veremos sinceramente el sentido de responsabilidad de la gente.
Espero.
Si en un momento determinado dice, prefiero que esto sea, que tenga una connotación exclusivamente de un color, o por el contrario dice, no, yo dentro de Izquierda Unida soy un hombre o mujer más de Izquierda Unida y con arreglo a este criterio voy a votar. Ahora, lo que sigue...
Pero Izquierda Unida tiene, y además, no ataco, sino simplemente recuerdo, tiene voces. Voces muy relevantes y muy presentables en la última legislatura. Y claro, esas no pueden quedar exactamente fuera.
No, no.
Desde el punto de vista de un votante de Izquierda Unida,
sí,
yo no digo que...
Estamos en la tertulia de protagonistas.
Perdona solo una cosa, Luis. El problema es, lo paradójico es que, haciéndose lo que se debe hacer, que es que las listas sean votadas por los militantes, por la base, aparezcan ante la opinión pública, que en Izquierda Unida hay problemas... cuando no hay más problemas que uno, un método concreto, frente a otros sitios que dicen no hay problemas. ¿Cómo va a haber problemas? Si la lista la ha hecho la dirección y puede colocar al señor Serra o al señor Barrio Nuevo, pese a que estén llenos de sospechas. Claro, hombre, sea usted sensato. Pidamos todos, consigamos todos, que en este proceso, en cualquier proceso electoral, empecemos practicando la democracia interna para tener argumentos para luego decir, mire usted, estos señores que se le presentan a usted no son fruto de la confabulación ni del capricho de fulano con mengano, sino que han querido sus propios compañeros que le representen. Y yo eso, me estoy encantado, y sea cual fuera el resultado, conmigo van a contar, lógicamente, para hacer campaña, y para tratar de cumplir mis obligaciones.
Ya estamos en la tertulia de protagonistas. Pregunto de los tertulianos, pregunto al ciudadano vasco Alfonso Usía. Como sabéis, un estudio sociológico encargado por el gobierno vasco refleja que en Euskadi existe un núcleo duro, minoritario, de jóvenes radicales y recuperables para la sociedad, por los que poco o nada cabe hacer. Bueno, los autores de ese estudio aseguran también, Alfonso, que los jueces y fiscales mantienen una irresponsable falta de compromiso. ¿Tú te identificas con ese estudio donde dicen que los fiscales y los jueces tienen una irresponsable falta de compromiso, que no se mojan, vamos?
Yo creo que el miedo es libre.
Sí, el problema. Sí.
Y el miedo hay que respetarlo en ese sentido, y aunque yo preferiría respetar otras actitudes, pero que la justicia en el País Vasco, que los jueces y fiscales están amedrentados, es pero, hombre, una cosa que es absolutamente obvia y que está demostrada.
Y además es lógico que lo estén, claro, en la medida en que la situación anímica y colectiva del País Vasco es exactamente la del miedo.
Claro,
si no, no estaríamos hablando del terror, claro, constantemente, de una manera objetiva, ¿no? Claro.
Hay un triunfo clarísimo de Herri Batasuna y de los salvajes de CAS sobre el resto de la sociedad vasca. Y eso está demostrado. Y además el triunfo cada día aumenta más, cada día es más patente. Cada día la gente tiene menos libertad y tiene más miedo.
Pero en estos momentos hay como un indicio, un germen, además evidente, de que la sociedad vasca quiere ser libre. Libre en el sentido real de la palabra.
Pero lo ha querido ser.
Entonces,
lo ha querido ser
desde no, pero ahora mismo siempre. Hay en la calle, creciente, felizmente, un alzamiento de verdad frente al terror por parte de una amplia, sobre todo la juventud también. Por parte de una amplia capa de la sociedad vasca. Yo me congratulo de eso, desde fuera, claro, porque no es lo mismo verlo dentro con todo el pánico o el terror que eso puede dar cotidianamente que verlo desde Madrid.
Ya, pero al final lo que queda son los incidentes periódicos todos los fines de semana.
No, claro, normal quema, no es nada, claro.
La quema de las cabinas telefónicas, el terror que ha instituido en la calle Jarray. Y lo que tú decías es verdad, hasta tal punto que los que han hecho ese estudio, ayer hubo un comunicado de Jarray diciendo que tomaba nota de los nombres de quienes habían hecho ese estudio, bueno, y ayer no pudieron aparecer en ninguna emisora, bueno, pues como decía Alfonso, el miedo es libre, claro. Y ellos al decir que habían tomado nota, pues a partir de entonces han desaparecido prácticamente de la circulación, ¿no? Pero claro. Aquí lo grave es ese nuevo fenómeno de movilización juvenil, de jóvenes que a veces no pasan ni siquiera los 12 o los 13 años, bueno, que todos los fines de esta semana se dedican a sembrar el terror en las calles de Euskadi. Y fíjate qué dato que no sé si es conocido, ¿no? Pero que los tres últimos detenidos del Comando Araba, Agustín Almaraz, José Ignacio Alonso Rubio y Nerea Bengoa, los tres han pertenecido a Jarray.
Claro,
es decir,
claro.
Jarray es la escuela donde empiezan a entrenarse los que en el futuro serán terroristas activos de la...
Y hubo un momento en que se habló que ETA, el fin de ETA estaba en que no había renovación en su militancia. Y en estos momentos tienen una cantera que ya la quisiera el Real Madrid o el Barcelona para futuros futbolistas. Tienen miles de chicos jóvenes. Que
eso
además
será una metáfora.
Que además
no, se calcula no, en 2000,
es una metáfora.
¿Eh?
Es una metáfora, digo, del Real Madrid.
Te lo digo en la metáfora de lo que se llama la cantera. Bueno, pues 2000 chicos jóvenes que además están totalmente dominados intelectual y mentalmente por sus profesores o por sus maestros o por
son como una secta.
Líder, exactamente, es una secta, y que son capaces absolutamente de todo. ETA tiene en estos momentos un futuro prometedor. Y eso es lo que es descorazonador y absolutamente alarmante.
Pero decís jueces y fiscales, el miedo es libre. Pero vamos a ver.
No, claro.
Yo estoy pensando en políticos como Atutxa, en ciudadanos que salen ahí a dar la cara.
Bueno, esos son el paradigma de lo contrario.
Claro, periodistas como nuestro compañero José María Calleja, que están dando, que tendrán miedo, pero que salen a dar la cara. Yo creo que para ser juez, y eso se lo pregunto directamente a Pablo Castaño, para ser juez y fiscal, el miedo se lo tiene y el terror se lo tiene que dejar en casa.
No, pero si es que además hay que hacer una matización. Vamos a ver. Los jueces y fiscales no tienen la obligación de andar por las calles buscando a quien está en cualquier actitud delictiva. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que pone cuando ve una situación de un orden conculcado, a disposición del juzgado inmediatamente a las personas que considera que deben ser objeto de represión.
Sí, pero si le ponen al juzgado y si le ponen un vídeo, claro, y el juez y el fiscal, claro, rechaza ese vídeo, ya me digas.
No, perdón.
Como decía esta mañana, si quién dice, bueno, es que es necesario cuando maten a alguno para...
Que estén dos delante.
Que estén dos jueces delante.
No, es que si el fiscal, cuando formula su acusación, la acusación la formula por un pequeño, una falta de daños, porque se ha roto una papelera, lógicamente no se puede exigir del juez, que tiene que estar sometido al imperio de la ley, el que inmediatamente aplique la privación de libertad. Ahora, si el fiscal, tomando como dato el que se ha quemado un autobús, lo que acusa es de verdad de pertenencia y de colaboración con banda armada, entonces claro, sí, van a la cárcel. Pero claro, aquí es muy cómodo, porque esto ha ocurrido siempre que hay situaciones de inseguridad ciudadana, es decir, es que los jueces son los responsables porque entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, en primer lugar, oiga usted, el juez maneja unos datos y maneja unos elementos que le vienen proporcionados por la policía, y le vienen nada más impulsados por quien le corresponde impulsar, lo que es el Ministerio Público. Por lo tanto, en muchos casos, hablando con responsable del Poder Judicial en aquella zona, te dicen, oye, si es que lo primero que ocurre es que yo estoy viendo por la televisión y veo lo que está ocurriendo y pienso, mañana me van a traer 60 detenidos y al día siguiente la policía no me trae ni un solo detenido.
Pero Pablo, eso es la teoría. En la práctica sabemos perfectamente que los jueces y que los fiscales conviven diariamente con decenas de personas que forman el mundo jurídico.
Que no son ajenos al mundo,
jurídico. Cuando esas personas que no son ajenas al mundo jurídico, hay un porcentaje altísimo de abogados de Riva Tasuna que se sabe que son perfectamente agentes y enlaces de los terroristas y que están continuamente con los jueces y con los fiscales. Desde luego, lo que existe es algo que se llama o que se acerca mucho a la coacción. Y claro, eso es lo que pasa.
No, no, tienes un caso. No niego que hay una situación objetivamente coaccionante, claro, para impedir el juego de decisiones. Pero ojo, no solamente se puede colocar el acento.
Pero Pablo, tú no puedes.
En que eso lo sufran.
No, todos. Claro, ese es el problema.
El propio Poder Ejecutivo.
Lo que hay que decir claramente desde los micrófonos, esto por lo menos en opinión de algunos de nosotros, es que no solo son los jueces. Los jueces forman parte de un cuerpo civil, de una sociedad determinada, que sufre el embate terrorífico, y voy a poner la redundancia, del terror y del miedo. Y a partir de ahí, pues no pueden ser excluidos en una campana de cristal diciendo, bueno, no, es que tienen miedo. Bueno, no, miedo tiene toda la sociedad vasca. Y lo que tiene es que perderle miedo al miedo. Y eso es muy fácil de decir.
Pero hay que
hacer el esfuerzo.
Y miedo tiene el director de colegio, en cuyo colegio realmente ha desaparecido todo elemento de autoridad y de dirección.
Claro.
Y miedo tiene el director de empresa. Y miedo tiene el profesor universitario que lo sabe.
Pero es lo que estoy diciendo.
Pablo, tienes un dato concreto. Es decir, ayer el fiscal que lleva el tema del asalto a una emisora de la cadena SER en San Sebastián, el fiscal dijo, bueno, que ahí no había, que había delito, pero que era imposible determinar quiénes eran los autores porque iban tapados y que el tema se sobresee.
Claro, si es imposible determinar todo, entonces hay que preguntar. Y cuando hubo un atestado policial y se denunció un delito, se han hecho todas las averiguaciones de investigación, pero claro, no hay que llevarle al juez, no hay que llevarle que este se ha cometido un delito. Oye, se ha cometido un delito y aquí están los responsables.
La pena que si entre los políticos, y los fiscales y jueces del País Vasco hubiera cuatro coma tucha, eso se terminaba en 4 días.
Ahora, claro, 4 coma tucha, desde luego que es un gran paradigma, pero... Claro, Atucha tiene 24.000 señores que lo están rodeando en este momento para que no ocurra con Atucha lo que ha ocurrido con otros muchos.
Atucha es un personaje, yo, en mi opinión, extraordinario y bueno, que ha tenido sus equivocaciones, como todos los políticos y como todos los responsables públicos, pero es un tipo que es ejemplar. Ahora, Atucha tiene una protección que no tienen ni los jueces
es
ni
igual,
los
no le hubiera servido de nada la protección si no detiene la Erchancha a los pájaros
que iban
a disparar
en su papel. Por supuesto. Pero ese es el riesgo. Ahora, que tampoco hay que comparar la valentía de Atucha, que es evidente, con el...
Oye, otros políticos también van blindados de guardaespaldas, claro, de escolta.
No me parece mal.
Y no se manifiestan como se manifiesta Atucha. A mí me parece un tipo de un coraje.
No, Atucha...
aquí no estamos haciendo ninguna
crítica. Al contrario, recuerda que le dimos la lumbrera en el momento en que lo nombraron...
Hace 2 años.
Hace más de 2 años incluso. No estoy seguro, pero creo que hace más de 2 años. Y además se la dimos y tendríamos que volver a dársela, porque ese señor sí que efectivamente como sociedad civil la ha mantenido en
ha
alto.
Ha sido, ¿no?, uno de los pocos lumbreras que no nos han decepcionado.
Ayer, con la calentura de la tertulia, se nos pasó lo de los chistes. No sé si tenéis algún chiste. Por cierto, que alguien dice, no, que Luis del Olmo obliga. Yo no obligo. Si os pide el cuerpo a contar un chiste, lo contáis. Y si no, pues os vais tan frescos.
Hombre, pero yo creo que eso es una cosa que...
Yo tengo dos.
Desengrasa.
Yo tengo dos.
Desengrasa. A ver, cuéntame mejor.
No, voy a contar los dos.
Uno solo, Juancho.
No, voy a contar los dos. Uno es que Prisa se ha hecho con los derechos de imagen, publicidad y televisión del Real Madrid, tal como veníamos pronosticando aquí. Y dos, un tipo que entra en una tienda y dice, por favor, quiero un Colón. Y dice, normal no tengo, tiene que ser ultra. Y dice, tendero, cabrón, despáchame un Colón.
No, había... bueno, que le peguen dos tiros al Juancho.
Hay una cosa. En una operación grave, que está la instrumentista del cirujano, pues que no habla muy bien, tiene un labio un poco leporino, o sea, y el médico le va pidiendo las cosas y te escalpelo. Tiritas. Separador. Gases.
De nada.
Oye, Luis, otro tiro. Ahora que te mira estas entrañables, sí. Estas entrañables fiestas, ¿tú sabes lo que hacen 3 skinhead en la puerta del portal de Belén?
¿Qué hacen?
Esperar la salida de la Tasar.
Oye, Pablo, ¿tienes alguno que te haya contado Julián Guita, no?
No. Tengo uno que han contado, pero es que es un poco largo. Pero en fin, te lo voy a contar y ya está. Hay un concurso en un pueblo, como el otro día aquí se habló de ovejas y de perros y del ministro de Agricultura, hay un concurso en un pueblo para ver quién es capaz de hacer reír y llorar a un burro. Y aparece, yo soy capaz de hacer reír y llorar al burro. ¿Cómo? 1 millón de pesetas de premio. Y entonces tiene uno, venga, pues usted marcha. Se acerca al oído del burro, le musita, no, ya sabe qué expresiones, y el burro entra en unas carcajadas absolutamente incontenibles, una jarana a la garganta. Hombre, fue muy bien, para ti, tengo que hacerle llorar. Entonces dice, bueno, pues pide una manta, se mete debajo de la manta, empieza a charlar también con el burro y tal, y se le ve ahí tapados, y cuando sale el burro, una lloradera, bueno, que no había manera alguna de compadecerle. Entonces le pregunta, no, ¿qué ha hecho usted? Y dice, sí, muy sencillo. Para hacerle reír le he dicho, la tengo mucho más grande que tú. Y para hacerle llorar, se la he enseñado.
No te pongas colorada, María Carmen Vázquez. Ven para acá, María Carmen.
No me pongo colorada, ¿qué dices? Me pongo colorada.
Bueno, los oyentes.
Yo no conozco ningún burro.
Los oyentes dentro de unos instantes, dejándonos ahí su punto de vista a través del 934-1060-68 o 934-1061-68. Estos son de acero, estos protagonistas. Y esta, señoras y señores, es nuestra dama de todas las mañanas, María Carmen Vázquez, que nos trae una noticia relacionada con el Corte Inglés.
Naturalmente. Oye, mira, muchos quieren calidad, otros buenos precios, los hay que valoran por encima de todo la garantía, otros la moda, y así sucesivamente cada uno de nosotros buscamos algo distinto en las rebajas. Bueno, pues en el Corte Inglés están todas, las que más queremos, ¿sabes? Y ya han empezado, y tenemos que aprovechar, bueno, ya desde el primer día, para que no se nos escape, pero absolutamente nada. Mira, en moda para nosotras, por ejemplo, hay unos precios que enamoran a primera vista, una calidad por encima de todo, y los últimos diseños en moda de invierno. Este es el momento para equiparnos de los pies a la cabeza. Ahora que el invierno ha dado ya la cara definitivamente, podemos pasarlo de maravilla con unas prendas de abrigo de las mejores materias que sientan fenomenal y a un precio que sienta todavía mejor. Abrigos, chaquetones, cazadoras, lo que más nos apetezca, porque ahora en rebajas podemos elegir a nuestro gusto los trajes de chaqueta, los vestidos, las blusas, las faldas, todo lo que compone el vestuario de una mujer puede ser renovado al completo, porque fíjate qué precios, Luis. Vestidos lisos y estampados todas las tallas desde 6.995 pesetas, faldas y blusas, muchos modelos, 4.995, chaquetas lisas de fantasía, 4.000 las faldas y blusas, chaquetas lisas y de fantasía, solo 9.995 pesetas. Yo no sé tú, pero yo personalmente quiero estas rebajas, por moda, por calidad, por garantía, por buen precio, las rebajas del Corte Inglés. Y recuerda que esta semana el Corte Inglés permanece abierto con su horario habitual. ¿Verdad que estás de acuerdo conmigo, Luis?
Estoy de acuerdo, como estoy de acuerdo que la tertulia también, como el Corte Inglés, es una ventana abierta a todos los públicos, a todos los oyentes, y dentro de unos instantes vamos a recibir sus puntos de vista. María Carmen, hasta luego entonces.
Hasta luego.
ese punto de encuentro con los oyentes, la tertulia de protagonistas abre sus teléfonos y sus micrófonos y atiende a los oyentes desde Madrid, por ejemplo. Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Vamos a ver, mi llamada... Bueno, buenos días a todos y a todos los oyentes. Mi llamada es, como he dicho en mi presentación, soy votante del PP y quiero felicitar de todo corazón a don Pablo Castellano por demócrata y por señor, porque así es como hay que llevar las cosas. Es decir, él defenderá sus ideas, que son absolutamente contrarias a las nuestras, pero sin acritud, exponiéndolas como un señor. Yo es que jamás me siento irritada con Pablo Castellano. O sea, que de verdad se lo digo, que ojalá toda la campaña, vamos, fuera dirigida por él. Porque es que pienso que verdaderamente eso es un señor que lo único que hace es exponer ideas, programas, respetando al contrario.
Y siempre con señorío.
Y siempre con señorío, de verdad se lo digo.
Y con clase.
Pues fíjate, sí, además,
fíjate,
sí, señor.
Fíjate la
muchas
la...
gracias, señora, y feliz año.
No, se lo digo en serio, Pablo. Yo además, mire, le descubrí a usted hace 25 años viniendo de Italia, que yo viví allí, y entonces leí un artículo suyo y dije, chapo, vaya señor. Y no tenía ni idea de quién era usted. O sea, que verdaderamente, ¿quién es usted si hace tiempo que le sigo? Así que de verdad se lo digo, enhorabuena, ¿eh?
Pero no denuncie usted mierda.
Muy bien, señora.
¿Cómo?
Que no diga usted lo de los 25 años, no denuncie mierda.
No, calle usted, sí. Y yo la denuncio precisamente porque yo estoy por encima de la suya. Así que...
Muchas gracias.
Gracias, señora.
Le deseo lo mejor.
Gracias, puñón. Señora Zaragoza. Buenos días, Zaragoza.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Bueno, pues hoy está de suerte el señor Castellano. Es que siempre que oigo el programa este de los martes, pues o llama a la hermana de Palomino para ponerle verde, o una señora que dice que sí, parece que tiene estropajo en la boca, no sé qué. Y a mí es que me encanta el señor Castellano, yo sí que soy votante de Izquierda Unida. Pero quería decirle que estoy un poco de acuerdo con Armas Marcelo, porque claro, me refiero con referencia a las listas, ¿no? Claro, que las bases van a barrer cada uno para su casa ideológica. Si hay más del PC, pues me van a cambiar a Diego Garrido por Isabel Herreros, que no le conozco, y con ese nombre la verdad no sé si le voy a votar. Bueno, aquí en Zaragoza no le voy a votar. Pero vamos, era nada más esto, ¿no? Decirle que por lo que sea, por la influencia mediática, por lo que sea, bueno, esta influencia que ha hecho que veamos con simpatía a la esfinge de la Huerta del Segura, que es Rosa Aguilar, que al principio pues me parecía muy muy seca y muy tal, pero al final he tomado cariño a la chica.
La esfinge de la Huerta del Segura.
Oye, es muy seria, ¿no?
Sí.
Es muy seria esta chica. Pero vamos, al final he tomado cariño y sobre todo a Diego Garrido.
Porque como portavoz ha hecho un trabajo absolutamente encomiable. ¿Eh?
Exactamente. Es que, y Diego Garrido no quiero que me lo cambien.
Hombre, claro,
¿eh?
Claro.
No quiero que pase lo
estamos
del 93.
En eso.
No quiero que pase lo del 93. A ver si ahora, en aquella ocasión, por solidaridad con Sartorius, pues nos quedamos sin Almeida y sin Castellanos. Pues por favor, a ver si tienen un poquito de, no sé, que no sean más papistas que el Papa y más demócratas que nadie. Aquí lo que digan las bases.
Cuando manejo la base.
¿Qué?
Por cierto, señora, le invito a escuchar después de las 11 al señor López Garrido, que estará con nosotros aquí en Protagonistas.
Pues ahí estaré. Y bueno, ya que estoy, es que quería decir que a mí no me gusta Alfonso Uxía.
Hombre, pues lo siento mucho, pero a mí me gusta muchísimo.
Yo lo siento, de verdad, es que no me gusta usted ni física, ni intelectualmente, ni nada, bueno, nada. Bueno. Pero mire, adoro al doctor Gorroño, al marqués de Soto Ancho, los adoro.
Ah, bueno. Pues entonces...
Los adoro, los amo, pero es que usted me da no sé qué.
Bueno, entonces estamos en el 50%.
Pero es que a usted siempre le piropean, así que hoy le toca hacer Castellano.
Está muy bien, hay que equilibrar. Bueno,
sí, señor, estoy encantado con esto.
Pues mucha suerte para todos.
Muchas gracias.
Pero sobre
gracias.
Todo para Castellano. Hasta luego.
Gracias, hasta otro momento. Barcelona, buenos días, Barcelona.
Muy buenos días.
Adelante.
Iván 3 para el señor Castellano.
Hombre, esto es una confabulación. Diría Cotarelo.
Para el señor Alfonso Uxía, hombre, que no se sienta discriminado. Me encantan todos. Yo creo que es bueno que cada uno pueda exponer libremente sus ideas y luego los oyentes, que no somos tontos, las oímos y cada uno nos hacemos nuestra composición de lugar. Bien, yo para el señor Castellano, que ha comentado el tema de las oposiciones, simplemente quería hacerle un apunte, porque ya el año pasado me sucedió en las oposiciones de Correos y aquí nadie hizo caso. Y el tema es muy sencillo. Se convocan unas oposiciones, las de este año, por ejemplo, son 1.750 plazas para carteros, que decimos vulgarmente, de las cuales 1.250 van a ser para ayudantes postales, que son gente que ya está en correos de funcionario y de los cuales existe una plantilla de unas 4.000 plazas. Estos señores tienen por promoción interna 1.250 plazas, es decir, uno de cada tres puede optar a estas plazas. Quedan 500 plazas para el resto, pero diríamos, bueno, pues son 500 plazas. No, no son 500 plazas. El año pasado eran 1.500 y resulta que cuando se convoca la oposición, en las bases pone una cosa y la realidad es absolutamente la contraria. El año pasado, de 1.500 plazas, entraron 1.000 contratados, que tanto la administración como los sindicatos llamados de clase dice que son de la casa, que han entrado por unos métodos, pues bueno, simplemente teniendo la titulación, sin ningún tipo de pruebas, sin una convocatoria pública, entonces solo entra el que está enterado. Bien, el año pasado de 1.500 entraron 1.000 de estos contratados que ya están en correos y 500 de fuera. Los contratados, acertando de 125 preguntas, 63 por años de antigüedad, se les concede eso como mérito, que yo no lo he visto que se pueda aducir eso como mérito en la función pública porque no son funcionarios. Y los de la calle necesitaron, para entrar, 101 preguntas. Y este año, de estas 500 plazas, pues bueno, van a ser 350 para estos contratados, ya que el tiempo trabajado, es decir, los demás no hemos trabajado, porque como no hemos estado en correos, pues hemos vivido del cuento, pues cada uno los años que hemos vivido. Entrarán 350 y queda para el resto 150 plazas. De 1.750... entiendo que es un abuso tremendo, pero bueno, esto viene pasando cada año y esto nadie jamás lo denuncia. Yo no sé qué intereses puede haber aquí por parte de la administración y por parte de los sindicatos. Se lo guisan, se lo comen, y hombre, después de que hay pocas plazas por la inflación de funcionarios que han metido los socialistas, hombre, al menos al resto de las plazas, que pudiéramos competir todos en condiciones de igualdad. Pues nada, señores, esto es lo que hay.
Muy bien, señor. Nada más. Pues ahí ha quedado ese comentario de denuncia. Gracias, Barcelona. Nos vamos a Elche, protagonistas. Elche, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted dirá.
Don Luis, mire, felicitarle por su espacio, ¿eh? Y un poco también, pues, sugerirle que si puede ampliar el espacio de los oyentes, que yo casi siempre lo veo muy interesante cuando precisamente hay debate entre los oyentes de su querido espacio y sus contertulios, que son excelentes todos, ¿eh?